saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa esta semana disfrutando de sus merecidas vacaciones y continuaremos nosotros aquí haciendo el programa como de costumbre también. Y tendremos en el control técnico a Juanito Pendaz, en la producción Patricia Martínez y quien les habla frente a los micrófonos. También tendremos las voces de los activistas pro derechos humanos y cambio pacífico dentro de Cuba. Muy buenas tardes a la audiencia, tanto dentro de Cuba como en todas partes del mundo, los que nos siguen por Facebook Live y las otras plataformas de Martí Noticias. Antes de empezar y antes de iniciar los temas que corresponden a este programa de hoy, quiero hacer una salvedad y quiero pues recordar a una persona que acaba de fallecer en la ciudad de Nueva York, Luis Orlando Pons, director de la Fundación Nacional Cubanoamericana, líder sindical en Cuba, un luchador incansable por la libertad y la democracia en Cuba, afrodescendiente, cabildero ante el caucus negro de los Estados Unidos, un hombre lleno de sabiduría, una trayectoria de lucha, primero por los derechos sindicales, dentro de Cuba y después fuera de Cuba, también en el campo sindical y también en el campo del activismo pro democracia en Cuba, empresario de éxito en la ciudad de Nueva York. No dudó nunca en contribuir de cualquier manera posible a cualquier esfuerzo por la democracia dentro de Cuba. Tuve la oportunidad de compartir en innumerables ocasiones con mi amigo y con mi hermano Luis Orlando Pons, que en paz descanse Luis Orlando Pons, pero sé que hay gente en Cuba que todavía lo recuerda de sus tiempos de sindicalista, así que llegue nuestro pésame a su familia y llegue su recuerdo a todos los que trabajaron con él dentro de Cuba. Y dicho esto, pues quiero pasar directamente al tema que nos ocupa, una noticia que ha estado circulando desde el día de ayer y está hoy también inundando el ciclo noticioso de Cuba. Estados Unidos se retira oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ayer, en una conferencia de prensa, Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pues anunció la retirada oficial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la delegación norteamericana. Nikki Haley no tomó ninguna pregunta después de este anuncio, pero estas fueron sus palabras. Vamos a escuchar primero, antes de presentar a nuestros invitados dentro de Cuba, vamos a escuchar las palabras de Nikki Haley ayer al anunciar la retirada oficial de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tratamos de evitar que el Consejo defienda a los abusadores, pero el Consejo ni siquiera quería tener una reunión sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos, al igual que Cuba y China. De forma similar, el Consejo no respondió en diciembre y en enero, cuando el régimen de Irán mató y arrestó a cientos de ciudadanos por expresar sus puntos de vista. Cuando un Consejo supuestamente de Derechos Humanos no puede abordar los abusos masivos en Venezuela e Irán y acepta la República Democrática del Congo, el Consejo cesa de tener credibilidad.
Bueno, estas fueron las palabras de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Alberto Méndez Castelló, abogado y periodista, colaborador habitual de este programa. Y también tenemos al licenciado Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo y coordinador nacional del FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, empezando por Alberto Méndez Castelló. Alberto, bienvenido a Cuba al Día.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todo el equipo de Radio Martín, en especial para ti, Omar, para Guillermo, para todos los radio oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Guillermo, también bienvenido a este programa, en un tema que también a ti te toca muy de cerca.
Bueno, un abrazo, Omar, mi hermano de lucha y hermano de prisión, y también a Alberto Méndez Castero, también leemos mucho sus artículos, y a todo el equipo del programa.
Bueno, pues vamos a continuar en el mismo orden. Alberto, has escuchado pues las palabras de Nikki Haley, la noticia pues le ha dado la vuelta al mundo. Desde tu condición de abogado, jurista, ¿qué representa esto, la salida de Estados Unidos de un órgano como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
Mira, Omar, como todos sabemos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrado por 47 países, 47 gobiernos, algunos de los cuales, pues, como bien es sabido, no responden a los verdaderos intereses de sus naciones, de sus pueblos, sino a los intereses de estos gobernantes, como ella decía, el caso de Venezuela, de China, de Cuba. Digamos que llover sobre lo mojado, pues a hablar de los temas de las violaciones de los derechos humanos que cometen estos países. Nikki dijo o calificó al Consejo de Derechos Humanos como un nido de motivaciones políticas. Yo le añadiría a lo que ella dijo de motivaciones políticas y de motivaciones económicas. Es el caso concreto cubano. Lo hemos dicho aquí en otras oportunidades. Las relaciones internacionales con el gobierno cubano están saturadas de hipocresía, sencillamente, no solo por motivaciones políticas, algunas veces, como lo hemos dicho, por el temor a la bravuconería, el acto de perdonavidas que tiene el gobierno cubano en muchas naciones. Ustedes recordarán que en los años 70, todo el continente suramericano fue infiltrado de guerrillas entrenadas en Cuba, y bueno, esto pesa todavía en los gobiernos actuales. Dice Nikki también que la organización es hipócrita, centrada en sí mismo, que hace una burla de los derechos humanos. Eso es harto conocido. Vemos lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que estamos pasando nosotros mismos, los cubanos, donde todos los derechos universales son violados, y lo puede ver en la misma Carta Magna del gobierno cubano, no digo de Cuba, del gobierno cubano, que cuando usted la contrapone con los derechos universales, usted a simple vista salta que ese articulado, esos 30 artículos de la Declaración Universal, poco tienen que ver con lo que refleja la Constitución cubana, con la actual, y ya se ve venir con lo que va a suceder nuevamente con lo otro. Ahora, el hecho de que Estados Unidos saliera del Consejo de Derechos Humanos, desde el punto de vista mío, me parece un error, porque debió permanecer allí sencillamente en su posición de garante de los derechos humanos, que como lo ha hecho reiteradamente en diversos lugares del mundo. Y entonces, cuando uno no está en una mesa en la que debe hablar, pues no tiene voz, no tiene voto. Y entonces pienso que debió permanecer allí para hacer valer sus opiniones, para hacer valer sus denuncias. Y como es que en un campo de batalla no se cede terreno, sino que se lucha por avanzar. Esa es mi opinión, no sé cuál tendrá Guillermo.
Bueno, precisamente vamos a pasar con Guillermo. Guillermo, debió permanecer Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos. Escuchaste la opinión de Alberto Méndez Castelló. Nos gustaría escuchar también tu óptica, ¿no?, desde el punto de vista pues de un activista de derechos humanos reconocido, premiado internacionalmente.
Bueno, yo lamento tener que contradecir a Alberto Méndez Castelló, pero yo creo que el gobierno de Estados Unidos hace años que debió haber sido tanto de la comisión que existió antes como de este consejo. Este consejo realmente es un consejo de dictadores, donde ellos se defienden mutuamente, sin importar incluso hasta la ideología o las religiones, y realmente no tiene credibilidad ninguna, porque realmente hay que tratar de que el gobierno de Estados Unidos trate de arrastrar para ser proactivo a un grupo de gobiernos y sociedades donde sí existe los derechos humanos y se cumplen y se denuncian realmente lo que ocurre, porque en todos lugares se violan los derechos humanos, no de manera masiva, pero sí se violan. Y ahora yo creo que Estados Unidos debe arrastrar hacia un nuevo organismo a personas jurídicas, a personas individuales, a parlamentos, a gobiernos, para que hagan algo que donde se permita solamente estén las personas y los grupos y los países donde realmente se cumple el derecho humano. Creo que es el momento de ser proactivo. Es mi opinión. Creo que ya nosotros sabíamos eso, incluso antes de que tomara posesión Donald
Guillermo.
Se demoraron bastante.
No, es que te estábamos oyendo entrecortado. Guillermo, tengo una pregunta de seguimiento aquí en esto. Es decir, para hacer una precisión, tú estás diciendo que no solo Estados Unidos debe salir del Consejo de Derechos Humanos, sino también otras naciones democráticas que lo entregan. Sí. ¿Crees que se debe reformular este Consejo? Incluso algunas personas hablan ya de fuera de la órbita de Naciones Unidas para evitar la politización.
No, eso es lo que estoy proponiendo. O sea, cuando nosotros nos reunimos con personas muy cercanas a Donald Trump en la Torre Trump, allá antes que tomara posesión en la Torre Trump de Manhattan, ya nosotros sabíamos que ellos iban a tomar ese paso. Yo creo que se demoraron demasiado y creo que es importante que ahora sea arrastrada ahí todos los países de la Unión Europea, sean arrastrados todos los países de la OTAN, sean arrastrado el Grupo de Lima, sean arrastrados países como Japón, como Corea del Sur, como Canadá, para que realmente ahí estén las sociedades donde realmente se cumple por parte de las autoridades gubernamentales los derechos humanos. Creo que esa es la manera de ser proactivo, de no solamente retirarse, sino crear algo que pueda demostrar que sí se cumple el derecho humano y que tienen moral para decir que se cumple.
Alberto Méndez Castillo, acabas de escuchar la opinión de Guillermo Fariña. Evidentemente ustedes dos coinciden en el hecho de que el organismo está completamente desprestigiado, que es inefectivo, que está lleno de dictadores, precisamente de violadores de los derechos humanos. Tú mantienes la posición de que Estados Unidos debió quedarse. Guillermo dice que no, que se demoró mucho en irse, pero ofrece una solución de que se pudiera refundar esto de otra manera. ¿Crees que sería viable esto, crear un órgano en el cual incluso no participen políticos que pudiera ser más efectivo a la hora de evaluar e incluso emitir resoluciones y sanciones a países violadores de los derechos humanos, cosa que no hace el Consejo? ¿Crees que esto es posible?
Mira, es difícil, pero creo que es posible. Desde todo punto de vista no nos podemos apartar nunca de la política, aunque digamos que no somos políticos. Pero no nos podemos apartar de la política porque política es todo, Omar. Cuando a la hora de sentarte a la mesa, si no hay pan, ahí está la mano de la política. Si te falta el agua, ahí está la mano de la política, porque hay un mal funcionamiento del sistema político del país que se trate. Entonces, mira, las Naciones Unidas es un sistema politizado desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Y entonces, para hacer esto que dice Guillermo, que las intenciones son buenas, son correctas, lo que dice Guillermo, yo estoy de acuerdo con la esencia, con el asunto de fondo que él dice, es así. Pero si ahora, bueno, pues habría que acabar sencillamente con las Naciones Unidas. Porque mira, aquí en Cuba, por ejemplo, cuando tú escuchas, y esto lo sabe Guillermo, cuando escuchas al representante de la FAO, que es el ente de Naciones Unidas que atiende la agricultura, óyeme, el señor habla como si Cuba fuera una tacita de oro en el sistema agropecuario, cuando todos sabemos que en Cuba no se produce alimento, no se produce nada. Cuando usted escucha a la señora que atiende educación, las manifestaciones son estupendas. Cuando usted ve que en Cuba, en esta situación, nosotros tenemos chicos con drogas, tenemos problemas en la familia, familias disfuncionales. Cuando usted escucha a las personas que atienden por las Naciones Unidas el sistema de salud pública, es estupendo. cuando usted sabe que que el sistema de salud en Cuba, eso es incierto, no es sencillamente, como ellos dicen, algo público que no lo paga nadie, sí lo paga el pueblo, porque sencillamente al pueblo no le pagan lo que tienen que, el salario que deben pagarle a los obreros. Y entonces estas personas hablan que el sistema cubano es una maravilla, el Edén. ¿De qué estamos hablando? Entonces habría que refundar la ONU totalmente, no solo el Consejo de Derechos Humanos.
Bueno, de hecho hay algunas personas que hablan precisamente de refundar la ONU, Alberto Méndez Castelló, o por lo menos buscar crear nuevos mecanismos para designar y elegir funcionarios. Pero volviendo a este tema específico del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano donde participan representantes de diferentes países, a diferencia de estas personas que tú mencionas, que son funcionarios designados por el sistema de Naciones Unidas. Guillermo Fariñas, tú hablabas de una idea que parece interesante, original. Recientemente tú estuviste en Bruselas en la reunión del 30 aniversario del Premio Sájarov. Y en este 30 aniversario pues habían expertos en derechos humanos, activistas de derechos humanos de todo el continente. ¿No crees tú que habría ahí una buena cantera para un organismo evaluador de derechos humanos en el mundo que pudiera hacer mucho mejor papel que este Consejo de Derechos Humanos?
Sí, sí. O sea, lo que estamos precisamente diciendo, que aquellos organismos que realmente tengan moral y que se cuidan de no violar los derechos humanos, llámese OEA, llámese Parlamento Europeo, llámese Consejo Europa, lo que tienen que hacer es precisamente unirse y rechazar y no hacerse cómplices de los países que violan los derechos humanos. Creemos que esto es fundamental, porque si no, es la Declaración Universal de Derechos Humanos va a ser algo que todo el mundo va a pisotear. O sea, una falta de respeto. Creemos que el dictador de Corea, de Guinea Ecuatorial, pertenezca a eso. Es una falta de respeto que pertenezca a Nicolás Maduro. Es una falta de respeto que pertenezca a Raúl Castro a eso. O sea, yo creo y voto con las dos manos por lo que ellos me dijeron a mí. Ya había ganado Trump, pero todavía no había tomado posesión, de que es fundamental que cambiar la complicidad que hasta ese momento tiene Naciones Unidas con los violadores de derechos humanos, todos los organismos de Naciones Unidas, incluso otras organizaciones que son internacionales también. Yo creo que este es un primer paso que se deben dar otros, pero el que viola los derechos humanos debe ser condenado internacionalmente y no se debe tener ningún tipo de contemplación ni de complicidad con ellos.
Con el permiso de los dos, voy a leer algunos de los comentarios que hemos estado recibiendo a través de Facebook Live, que a la misma vez pues pueden presentar nuevos ángulos para este debate. Nos dice Carlos García: le va a doler cuando Estados Unidos le quite el dinero, refiriéndose al Consejo. Nelson Ganduya Díaz dice que no creo genuino el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se va más allá. Hay muchos gobiernos como Cuba que no respetan los derechos humanos. Alexis Fernández nos dice: creo que está bien que se retiren, son unos descarados tapando a países como Cuba y Venezuela. Bueno, Nelson Ganduya con otras opiniones de fútbol y Patricia Martínez, que no vienen al caso aquí, Nelson. Así que estas son las opiniones fundamentales, ¿no? ¿Qué te parece esta opinión, que es un argumento que me parece de peso? Alberto Méndez Castelló, Carlos García, que dice que le va a doler cuando Estados Unidos le quite el dinero, y el argumento que ustedes han dicho también, que dice Nelson Ganduya y Alexis Fernández, la pertenencia a ese consejo de países flagrantes violadores de los derechos humanos. ¿El argumento económico puede ser fuerte?
Sí, indudablemente. Todos sabemos que los bolsillos de la ONU se abultan con los dineros de Estados Unidos. Pero entonces también todos sabemos cómo se comporta. Es lo que hemos dicho, reiterar. Todos sabemos cómo se comportan las Naciones Unidas. Óyeme, todavía rechinan las esteras de los tanques en la plaza de Tiananmen. ¿Qué pasó? Mira, todavía Por ahí está la, la, por ahí parece que está sonando la propela del barco que salió de aquí de Puerto Padre, cargado de armas, porque pasó por Panamá y fue para allá, para Corea del Norte. Están hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Consejo de Seguridad con eso cuando había sanciones con Corea del Norte, que no podían entrar armas? Y Raúl Castro se las mandó y pasó eso. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con todos los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo? Lo digo, bueno, pues si vamos a refundar, tendría que refundarse todo, la ONU completa. Pero siempre digo que si usted hay una mesa de negociaciones o un campo de batalla, da igual.
Alberto, quiero darle, que nos queda un minuto, a Guillermo Fariñas. Guillermo, queda un minuto, por fin. Entonces, ¿cómo concluimos esto? ¿Cuál sería la propuesta válida y concreta y cómo se pudiera mejorar?
Bueno, yo creo que este es el momento en que precisamente el gobierno de los Estados Unidos tiene la posibilidad de crear un nuevo organismo internacional donde solamente sea aceptado y evalúen las personas y los gobiernos que no violan los derechos humanos. Creo que esto es fundamental y no debemos dejar pasar esta oportunidad.
Bueno, parece que hemos perdido a Alberto Méndez Castelló, parece que hay un problema en la línea, algo escuchamos. Alberto, estás ahí, ¿verdad? Pero lamentablemente
estoy aquí.
Tiempo lo tenemos encima de nosotros, tal vez un poco recapitulando, yo diría que lo que se trata aquí es de refundar. Estamos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no tenemos necesidad de irnos más allá de las Naciones Unidas completas, que es otro tema, tal vez... otro programa. Le doy las gracias a Alberto Méndez Castelló por haber estado con nosotros. Guillermo Fariñas, premio Saharoff del Parlamento Europeo, también por estar con nosotros. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes temporalmente. Regresamos después de las noticias aquí en Cuba al Día.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque ahora, más que nunca, tú necesitas saber. Porque en el mundo de hoy, la información es tener poder para decidir. Porque la verdad es el arma más poderosa de la humanidad. Por todo esto, Radio Martí te da más noticias. A partir de este lunes, junio 25, nuestros noticieros se amplían. Noticiero Radio Martí, de 6 a 7 de la mañana. Al mediodía, Noticiero Radio Martí, hasta la 1 de la tarde. La tarde también es de noticias. A partir de las 5 y 30 y hasta las 7, hora y media de noticias. Antena Live y Noticiero Radio Martí. Y para terminar tu día, Noticiero Radio Martí, de 11 a la medianoche. Periodistas, reporteros, comentaristas deportivos, meteorólogos, todos trabajando en busca de tu verdad. Tú nos das tu sintonía y nosotros te damos a Cuba y al mundo.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
2:30 p.m. Estas son las noticias. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba condenó lo que describió como el bloqueo del régimen al bienestar del pueblo, que no es más que las barreras estatales al talento y la iniciativa ciudadana. Para la Fundación, poner fin al bloqueo interno conduciría en breve plazo a la prosperidad general por medio de la creación de empleos y el aumento de la producción de productos y servicios. Por eso demandó levantar todas las restricciones a todos los cubanos para que puedan participar en todos los sectores de la economía y prestación de servicios del país. La Fundación también plantea que en Cuba se debe permitir el comercio directo de exportación e importación del sector privado cubano y las inversiones directas de capital extranjero en ese sector. El activista Randy Montes de Oca Ramos fue liberado la noche del martes tras pasar varias horas detenido arbitrariamente en la unidad de la policía de Cárdenas en Matanzas. Así lo confirmó a Radio Martí su madre, Leticia Ramos Herrería, representante del movimiento Damas de Blanco en esa provincia.
Ayer sobre las 12 del día me dieron el número de causa, 71-75, número de causa con expediente, porque lo iban a encauzar. Y eso fue sobre las 2:30 de la tarde por los delitos de resistencia y desobediencia, según el oficial de la policía, el jefe de la unidad de la policía aquí de Cárdenas, Jordan. Y me dijeron que él iba a ser procesado, que buscar un abogado. Cuando salí de la unidad de la policía, me intercepta un oficial de y me dice que yo podía ir a la unidad de la policía. Fui a la unidad de la policía, me subieron para la tercera planta de ahí de la unidad. La misma situación de la vez anterior, que mi hijo estaba también ahí, porque había información que mi hijo estaba consumiendo droga. Yo le dije que eso era totalmente incierto, que eso era una patraña más de la seguridad del Estado para doblegar mi activismo ante las madres de blanco, y que yo como madre estaba consciente del hijo que tenía. Le aplicaron pruebas, corina otra vez y de raspado de uñas. Ahí estuvieron tratando de convencerme de que yo me quitara de la mamá de blanco. Me fui y sobre las 7 de la noche me llegué a la unidad de la policía porque mi hijo estaba plantado. Cuando llegó a la unidad de la policía, mi hijo se encontraba sentado en la recepción, que lo habían liberado y le habían cambiado la medida por el artículo 8.3, que esto equivale a una multa de 2.000 pesos, moneda nacional, a pagar en 3 días.
Esa es la versión de Leticia Ramos Herrería, representante del movimiento Damas de Blanco. En tanto, en Centroamérica, en Masaya, Nicaragua, reportan más víctimas de la represión por parte de las autoridades sandinistas contra los jóvenes, la resistencia civil y el resto de la población. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En Masaya, Nicaragua, la resistencia civil se mantiene en pie de lucha, a pesar de que este martes se reportaron 6 muertos y unos 40 heridos, según informó Cristian Fajardo, joven líder de la resistencia.
El gobierno municipal, cuando empezó ya lo fuerte aquí en Masaya, que Masaya se atrincheró, salieron huyendo. El alcalde de Masaya se fue para la capital. Entonces, el gobierno municipal aquí no existe. Nosotros, como resistencia cívica de Masaya, estamos tratando de organizar una pequeña junta de gobierno municipal para poder solventar algunas necesidades básicas como la recolección de basura y como el agua potable, pues que hay problemas en algunos barrios por falta de gobierno, hay problemas que unos barrios no tienen agua desde hace un mes aproximadamente.
Según Fajardo, la policía de Masayas, cuyo cuartel estuvo sitiado por la resistencia, no ha podido retomar control de la situación, pero en su lugar trajeron brigadas al estilo de las de respuesta rápida en Cuba.
Nosotros logramos tenerlos a ellos prácticamente guiados por muchos días. El gran número que vino desde las 8 de la mañana se retiró en su gran mayoría. 28 camionetas que salieron de Masaya ya se fueron para Managua, pero nos dejaron 8 camionetas con pandilleros que le llaman juventud sandinista, amedrentando a la población, creando la zozobra, creando el estrés, tratando de quitar algunas barricadas donde están nuestros muchachos resistiendo, reclamando su derecho a la protesta, su derecho constitucional, y ellos pasan tirando balas.
Con los 6 muertos de este martes, ya suman 26 solo en Masayas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, fue investido el martes como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que está bajo control del oficialismo. Cabello, de 55 años, sustituye a la ex canciller Delcy Rodríguez, que la pasada semana fue designada vicepresidenta de Venezuela. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
We'll be right back.
de regreso ya en esta segunda media hora de Cuba al Día con otros temas relacionados con la realidad cubana. En esta segunda media hora vamos a hacer contacto con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, allá en Cienfuegos, quien estuvo detenido y ha sido citado por la seguridad del Estado para un interrogatorio. Vamos a conocer los pormenores de esta situación con Alejandro Tur Valladares. También tendremos una actualización del caso del científico Ariel Ruiz Urquiola, un caso que hemos estado siguiendo aquí en Cuba al Día. Vamos a tener a su hermana Omara Ruiz Urquiola, quien nos va a dar pues los últimos detalles de lo que ha estado sucediendo con el caso de Ariel Ruiz Urquiola, quien, según las informaciones que hemos recibido, ha sido trasladado nuevamente a la prisión Kilo 7, después de haber sido llevado a un campamento en Cayo Largo, en Consolación del Sur. Así que ha sido regresado Ariel Ruiz Urquiola a este campamento. En el caso de Tur Valladares, todavía no se conocen los pormenores de esta citación. También trataremos de averiguar si se trata de pues un patrón, ¿no?, de represión contra la prensa independiente allá en la provincia de Cienfuegos. Estaremos pendientes de estos casos. Estuvimos hablando en la primera media hora de la retirada oficial de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tuvimos a Guillermo Fariñas y Alberto Méndez Castelló en un interesante debate, ¿no? Uno sostenía la posición de que Estados Unidos debió quedarse para dar la pelea. Este era el caso de Alberto Méndez Castelló. Guillermo Fariñas pues mantenía la idea de que Estados Unidos se hizo bien en salir y propuso una idea interesante. Parece que la idea de Fariñas pues tiene mucho futuro, mucho terreno en el cual trabajar, ¿no?, que es la idea de crear un nuevo órgano que no esté ni siquiera integrado por políticos, sino por expertos en el tema de derechos humanos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Me avisa la producción que tenemos en línea ya a Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, quien se había declarado en huelga de hambre y sed desde el domingo pasado en el campamento Cayo Largo, allá en Consolación del Sur, Pinar del Río, donde estaba recluido. Omara, como siempre, bienvenida aquí a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar.
Omara, ¿cuál es la última actualización? ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso de tu hermano Ariel?
Me avisaron que lo trasladaron a Kilo 5, a Calabozo, de donde mismo le había partido la prisión provincial de Pinar del Río.
Entonces, ¿tienes confirmación o solo has recibido un aviso de algún preso o algo? ¿Cómo fue que se produjo esto?
Sí, pero sí tengo la confirmación porque la persona que me llamó es de mi total confianza. Es la esposa de otro recluso.
Entonces ahí hay bastante nivel de credibilidad en esta información, Omara.
Sí, absoluta, absoluta.
Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo evalúas tú esto? ¿Positivo o negativo el hecho de que lo hayan regresado aquí los cinco?
Es la consecuencia, tengo entendido, procedimiento después de que se hace el tipo de acción que él estaba haciendo, pasan unos días y así no lo dejan en el campamento. Así lo pasan a esta historia de nuevo para determinar qué hacer con él. Yo creo que en el fondo se no saben qué hacer con él.
Correcto, pues te habías mencionado anteriormente que las condiciones en el campamento eran peores que las condiciones que él tenía allí en Kilo 5. ¿Crees que está mejor en Kilo 5
que
en
el campamento? No, lo que pasa es que no lo dejaban trabajar, pero las condiciones como tal eran la misma mala comida, la misma mala alimentación, lo único que el campamento es un campamento de trabajo y esa función, ese objeto social de campamento no se cumplía.
Y en este caso Ariel quería que lo llevaran a trabajar, ¿no? Porque eso le brindaba...
Es que es la única posibilidad, por ejemplo, que tiene de hablar por teléfono conmigo, de tener contacto conmigo, se me cada 21 días. Si él no sale a trabajar, ¿cómo? Porque en esa área es un área de silencio. Ahí no hay cobertura, cero cobertura para cosas. Está totalmente aislado. Si no sale, no hay posibilidad de comunicación.
Omar, hasta ahora tú no has sido notificado oficialmente de este traslado ni nada por el estilo, ¿no? Según escucho.
No, oficialmente no.
Entonces, ¿tú tenías programada alguna visita para el campamento? Ahora, ¿cómo se va el seguimiento a esto?
El día 30, pero ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, ni siquiera si él va a salir de ese estado, cómo va a salir. Realmente es una situación crítica, Omar. No le puedo dar mucha certeza de nada, porque es que en ese minuto yo no tengo certeza de nada.
¿Tienes alguna manera de indagar, de averiguar? ¿Has dado algunos pasos? ¿Alguien te ha recomendado algo?
Hay un amigo que está para allá, está para que los cinco averiguar, porque mi mamá está sola en la finca y yo estoy ahora regresando del oncológico que tuve tratamiento. O sea, estamos en una situación, nos tenemos que valer de los amigos.
Bueno, yo creo que sí, en momentos como este, pues de verdad la red de amigos es sinceramente una ayuda bien valiosa. Y menciono esto porque muchas veces en otros casos de otros presos, Omar, pues se nota que la familia se queda sola atendiendo a los presos, y esto representa en muchos casos, como tú lo mencionas, una carga bien, bien pesada. ¿Cómo tú evalúas la amistad o el círculo, ¿no?, de afecto que han brindado y apoyo que han brindado los amigos en este caso, en el caso de Ariel?
Sin eso fuera imposible, han sido familia, los amigos han sido familia, y ahí incluyo periodistas independientes, ahí incluyo simpatizantes, ex colegas, compañeros de trabajo, han sido familia, la verdadera familia ha sido esta, la de los amigos, la de la gente solidaria.
Omar, en muchos casos de este tipo, como yo mencionaba anteriormente, en muchos casos la familia queda sola. De hecho, algunos compañeros de trabajo prefieren distanciarse. ¿A qué tú atribuyes que ha habido esta ola de solidaridad en el caso de tu hermano?
A la identificación con la verdad, con la honestidad. Ariel es verdad por donde quieren, Omar. Y su causa es la causa, no solamente que presentan una u otra corriente política, sino es la causa del siglo XXI y de los que vendrán, es la causa de la salvaguarda, de los valores patrimoniales, de los valores medioambientales, y eso nos toca a todos, absolutamente a todos, a los ricos, a los pobres, a los negros, a las mujeres, a los chinos, a todos. Eso es interés de todos, es interés común. Yo creo que todo el mundo se siente identificado con la causa de Ariel.
Omar, tengo una pregunta, y me mencionabas este hecho, ¿no?, de que la causa de... la causa de tu hermano, pues es una causa, un denominador común para todo el mundo. ¿Crees que aquí hay una lección para otros casos también de cómo pueden funcionar y activarse redes de solidaridad en este caso, en un caso de un preso político? Porque evidentemente Ariel es un preso.
Bueno, ahora, en la circunstancia en que yo me encuentro, sería pretencioso de mi parte pretender dar lección de nada, porque además Omar ha sido espontáneo.
No, entonces, solo, Omara, lo que te quería decir, solo compartir experiencias.
Claro, eso sí, es a lo que voy. Después, o sea, por todo esto, si Dios y la Virgen quiere y hay un pozo, entonces tendríamos que sentarnos a valorar muchas cosas, a estudiar muchas cosas. Porque yo creo, hay una entrevista en Habanatá, donde lo digo, o sea, yo creo que esa capacidad que tiene la sociedad civil cubana, esa sociedad civil tan diferente, tan propia, la nuestra, de reinventarse, de rearticularse, de rearmarse de las cenizas, de la distancia, de lo inexistente, de generar lazos insólitos, inesperados, es algo por estudiar.
Omara, quiero aprovechar la oportunidad que te tengo aquí en este espacio para hacer una pregunta, puede ser un poco personal, pero puede, yo creo, servirle a mucha gente. En un caso como este, sabemos todo lo que están pasando, principalmente Ariel, que es el que está preso, tú, su hermana, que ha estado enferma, la familia, etcétera. Pero en cierto sentido, ¿cómo esto te ha ayudado? ¿Cómo esto ha contribuido en el plano personal a tú sentirte de una manera diferente? En algunos casos que se pueda decir hasta mejor. ¿Cómo funciona este mecanismo, esta experiencia, impacta a una persona como tú?
Ahora yo, o sea, todavía no he podido intelectualizarlo, me toma un tiempo, pero es muy contradictorio. Por una parte, el orgullo inmenso, el orgullo que crece con los segundos, por el hermano que tengo, por mi condición de cubana también, por los amigos que hemos hecho, por la estela que hemos dejado evidentemente atrás en la vida y que está respondiendo de alguna manera. O sea, tan malos no hemos sido cuando tenemos este nivel de respeto y solidaridad. Eso es positivo, eso a uno lo congratula, pero por otra parte la carga es tan pesada que el proceso de intelectualizar después. Ahora yo no puedo, o sea, solo puedo hablar de cómo me siento. Me siento dolida, me siento triste, me siento con miedo por mi hermano, en la realidad con miedo porque esa gente es capaz de cualquier cosa. Ya lo han demostrado, o sea, ya no hay escrúpulos de ninguna clase. No están avalados por ideales, están avalados sencillamente por el ansia de retener el poder. Y tengo ese miedo siempre. Pero por otra parte es contradictorio, o sea, el orgullo, la certeza de que la dignidad vale algo, de que la dignidad da resultados, y están los resultados en la gente que me acompaña, que no me deja sola. O sea, casi he llorado, pero casi nunca he tenido que llorar en soledad. Y bueno, eso yo creo que tiene un valor.
Efectivamente, yo también comparto esa idea, creo que eso tiene un valor extraordinario. ¿Crees tú que en cierto sentido esto brinda una lección que incluso en las situaciones más difíciles puede florecer lo mejor del ser humano, la solidaridad? Estabas mencionando a los amigos. ¿Crees que hay también una lección en este sentido?
Sí, en ese sentido, y ahí yo creo que algo en lo que sí he tenido un poco de tiempo, en medio de la tristeza, ¿no?, y de la soledad a veces, de pensar, he tenido tiempo para pensar en lo que vale Cuba, en lo que vale Cuba, en lo que no han podido matar, en lo que está ahí, en lo que es imperecedero, en lo que siempre va a estar. Pueden hacer lo que sea, ellos pueden mañana mismo arrasarlo, pero mientras haya dos cubanos, va a haber Cuba.
Omara, a pesar de todo, ¿crees que el propio Ariel, ¿no?, ha crecido incluso como persona en una situación como esta? Nosotros mismos desde aquí, desde el lado de la noticia, vemos una persona que ha asumido una actitud, que ha sabido mantenerla, que ha soportado presiones de todo tipo, manipulaciones dentro de la cárcel. ¿Crees tú que Ariel ha crecido como persona?
Yo creo que ha crecido intelectualmente, en el sentido de lo que tiene que ver con el contexto social en el que vivimos. O sea, porque más allá del científico, ahora hay la comprensión vivida del fenómeno social que estuvo ahora, que es mucho más profundo. Estas vivencias tan duras dejan una huella bien negativa en todos los seres humanos, pero también te ayudan a concretar ideas, a deslindar lo que pueden ser en algunos momentos elementos que confunden, que te hacen no ver los límites claros de cómo son los fenómenos sociales. Y ahora lo tenemos bastante claro, mucho más claro que antes. Ahora sabemos, o sea, cuál es la posición, hacia dónde hay que ir.
Omara, este caso, pues el caso de tu hermano, tuyo propio como persona, es bastante ilustrativo de algo que llaman la paradoja de la represión, ¿no? Un régimen o una institución, un organismo X, ejerce represión contra un individuo, un grupo de individuos, tratando de acallar la voz y, sin embargo, genera una respuesta de parte, como tú mencionabas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Entonces, el hecho en sí que se trata de reprimir, en cierto sentido, crece. Este es, digamos, el ejemplo más ilustrativo en Cuba, las damas de blanco. 75.
El problema es que, como dice mi hermano en Viñales y el Infierno, en la primera entrevista respecto a lo de la finca que le dimos a Estado de SAS, se puede andar un tiempo, unos días con la cabeza agacha, pero ya llega el momento en que deja de tener la posición a que estamos destinados los homo sapiens, que es la posición bípeda. Deja de ser un ser humano. Entonces la única posibilidad para seguir ser humano, siendo ser humano muchas veces, es aquí la cabeza, no te queda de otra. O sea, porque te ponen ellos mismos en una posición de autodefinición. O sea, nosotros no entramos en eso, pero pensando en ningún tipo de frontalidad, sencillamente queríamos llevar adelante el proyecto. Incluso cuando votan a mi hermano de la universidad, nosotros tenemos pruebas contundentes para mostrar al mundo de toda la falencia de ese proceso. Y no nos dio tiempo porque estábamos trabajando en la finca. Y preferimos trabajar en la finca, preferimos hacer crecer un proyecto, crear. Ellos destruyen, nosotros creamos. No fue suficiente. Y siguieron entonces tratando de destruir la nueva empresa creativa en la que nosotros nos implicamos. Entonces, ya llega el punto en que no dejan otra posibilidad que no sea el decir las cosas como son, Omar.
Entonces, precisamente a eso me refería, y tomando esta frase tuya de que la posición natural del Homo sapiens es estar erguido, no estar pues arrastrado. Recuerdo una frase pues muy ilustrativa de Martin Luther King que dice: nadie puede estar sentado sobre ti a menos que tú estés de rodillas. La pregunta que viene con esto es, Omara, ¿cómo hubiera sido la vida de ustedes si no hubiera pasado esto? Si el régimen no hubiera cometido el error, evidentemente que cometió un error, en tratar de reprimirlo, en meter preso a Ariel, etcétera. ¿Cómo hubiera sido?
Ya estábamos marcados. En esa misma entrevista de Abanatán, yo lo digo, o sea, mi padre sufrió presidio por dentro de las Fuerzas Armadas oponerse a este régimen y a las barbaridades de este régimen. A partir de ahí, estuvimos siendo vigilados desde toda nuestra etapa universitaria. Estuvimos siendo vigilados después. Hay puestos de trabajo a los que yo no pude acceder. Hay proyectos que a mi hermano le sabotearon teniendo todas las condiciones. Tuvo que dejar de trabajar con las tortugas marinas porque además la posición no es una posición frontal desde el punto de vista profesional. O sea, lo que no es honesto, nosotros nos vamos a transigir con ello. O sea, es anterior a la prisión, Omar. Yo creo que la prisión viene siendo ya resultante de tantos años de acoso y de persecución de los esbirros de este régimen. Los esbirros, y yo digo entre comillas intelectuales, porque esta gente de intelectuales no tiene nada. O sea, ellos conciben o malconciben ideas que los llevan a la catástrofe de no hacer una relación, no establecer una relación costo-beneficio de sus acciones y hacen barbaridades como esto. O sea, lo que están haciendo es generando que el mundo cada vez más, y estoy pensando incluso en la izquierda histórica, que se niega a ver la realidad aunque se la planten delante, y esa izquierda histórica está dudando. Ellos han puesto en una posición dubitativa a los simpatizantes con esa idea amorfa, simbólica, absolutamente desfasada en el tiempo y anacrónica de lo que fue la Revolución Cubana. Esos simpatizantes con una idea, una adorable mentira, ya en este punto dudan. Todos dudan, porque esa izquierda se ha traicionado a ella misma desde adentro. Lula está preso, eso no lo podemos perder de vista. Todos tienen detrás una estela de corrupción. A todos los han llamado los tribunales. Y los han llamado no por causas políticas, los han llamado por corrupción, por robar. Entonces, en un caso como este, y como de Cuba muchos miembros de esta izquierda histórica o del comunismo más ortodoxo no quieren hablar, no quieren oír hablar mal, entre comillas, de Cuba, no quieren ver la realidad. Sencillamente un caso como este le está plantando la realidad tal cual delante de los ojos. No pueden mirar la cara.
Omar, yendo al interior de Cuba y siguiendo esta misma línea de pensamiento que tú estás hablando, ¿tú crees que el caso de tu hermano Ariel ha hecho que algunas personas dentro de Cuba, que a lo mejor todavía que tenían algo en su mente, digamos, de ensoñación con el régimen, gente que tú conoces que trabajaban con Ariel, han sido sacudidos por esto también? ¿Crees que ha cambiado su percepción?
Todos, incluso los que nos han dicho que no están dispuestos a dar una entrevista porque tienen miedo. Todos, absolutamente todos, nos han dicho que somos inocentes.
Es decir, que ha tenido un impacto, y aquí vuelvo de nuevo al tema de la paradoja de la represión. Se reprime a Ariel y, sin embargo, trae como resultado que mucha gente que, como mínimo, podían haber seguido siguiendo los dictados del régimen, fuera por conveniencia o fuera por costumbre, sin embargo, ya en cierto sentido, adoptan otra posición. ¿Consideras esto una victoria de Ariel, incluso desde su posición de preso?
No lo creo, porque conociendo como conozco a mi hermano, eso realmente le importa poco. Y además, Ariel va mucho a él y a lo que él tiene como individuo, de concepto, de principio. Pero estando en ese contexto, estando dentro de Cuba y moviéndonos en los círculos que nosotros nos movemos, yo le puedo decir que sencillamente el defraude es total. Es total. Como mismo le puedo decir que el miedo es atroz. Y que es como una huelga de brazos caídos. Sencillamente que me arrastre la marea y tratar de poner a salvo a la descendencia familiar, que es lo que yo veo en las aulas universitarias. O sea, la familia lo que quiere es que los hijos emigren, que escapen del horror. Escapar de Cuba es escapar del horror. Es como escapar de un campo de concentración. Escapar de no tener futuro.
Omara, tengo una pregunta puntual en este sentido. Tú has estado describiendo todo lo que han pasado todos ustedes. Vale la pena, es válido lo que ha hecho Ariel.
¿Cómo?
Que si vale la pena, que si tú consideras válido lo que ha hecho Ariel y que lo volvería a obrar de la misma manera en esta situación.
La huelga no.
La huelga no, por supuesto. No,
yo soy una católica convencida y ahí yo no llego. Yo creo que la vida la da y la quita de Dios. Es el único que tiene esa posibilidad. Ahora, en cuanto a todo, inclusive a mi hermano, 100%. Le dije al principio que estoy orgullosísima. Él me hace sentir orgullosísima de mi posición de cubana en el 2018, de haberme quedado en Cuba, de haber pasado tanto trabajo, de asumir tanto riesgo, de pagar tantos costos altísimos.
Omara.
Acabo de venir del oncológico y ahora me dicen, ay, te salvaste, porque hay ese...
Omara, tenemos el tiempo encima, lamentablemente. Muchas gracias por haber compartido con nosotros todas estas ideas. Omara Ruiz Urquiola. Tratamos de hacer contacto con Alejandro Turvalladares, pero no pudimos. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos, que estén de regreso con nosotros mañana, aquí en Cuba al Día.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque ahora, más que nunca, tú necesitas saber. Porque en el mundo de hoy, la información es tener poder para decidir. Porque la verdad es el arma más poderosa de la humanidad. Por todo esto, Radio Martí te da más noticias. A partir de este lunes, junio 25, nuestros noticieros se amplían. Noticiero Radio Martí, de 6 a 7 de la mañana. Al mediodía, Noticiero Radio Martí, hasta la 1 de la tarde. La tarde también es de noticias. A partir de las 5:30 y hasta las 7, hora y media de noticias. Antena Live y Noticiero Radio Martí. Y para terminar tu día, Noticiero Radio Martí, de 11 a la medianoche. Periodistas, reporteros, comentaristas deportivos, meteorólogos, todos trabajando en busca de tu verdad. Tú nos das tu sintonía y nosotros te damos a Cuba y al mundo.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.